Porque la salsa blanca está ahí, se la ve y dice...
Esto es papalón.
Mitad de canelón.
Pero la mitad de un canelón. Lo ensarta ahí en el tenedor.
Qué bocado tenía mi perro.
¡Ah! Oh, abre las fauces. Dice, no, ¡ira!
Pero en la fiesta, ¿cómo va a hablar?
Le hace el paladar. De salir humo por las orejas y usted como un gentleman, pues cierra la boca bien fuerte, lágrimas se le traen. Cierra los ojos, se pone verde, pero... Por eso no me gusta a mí la
salsa blanca, bien, es traicionera.
¿Quiere un bronceador casero?
Ah, eso me gusta, bronceador.
Sáquele el jugo a 4 zanahorias.
Ajá. Ah. ¿Cómo saca el jugo de zanahoria?
Exprimiéndolas. Y tiene mucha fuerza, ¿no?
Y aparece resbala.
Sí, sí, pero usted aprieta bien y un poquito sale, ¿cierto? Mézclelo con una cucharadita de yodo y agregue a esta preparación la crema que usa habitualmente. Déjela en la heladera durante 2 días.
La crema chantilly que tiene ahí guardada.
Mientras tanto yo estoy al sol, preciso un... 2 días tengo que quedarme
ahí. Espere que se nuble.
Aplíquelo antes de tomar sol. Este consejo es bueno no solo para este monobronceador, sino para todos en general. Sí, para quitar manchas. De bronceador.
Ah, de bronceador.
No quiero sacar manchas. De sangre. ¡Ah! ¡Ah, para los criminales!
De sangre, a ver, sí.
Dice, cuando la mancha está seca, lavar con agua fría y vinagre. Si es reciente, con agua sola.
Ah, ¿y cómo sabe si es reciente?
Y si usted es el criminal, tiene que saber cuándo... ¿Entiendes?
Ah, está bien.
Y si no, espera.
Un peritaje.
Espera que te comete un crimen, tranquilamente se queda a esperar que se seque la... Bueno, si mancha de vino tinto, rociar inmediatamente la mancha con sal. Vuela la sal sobre el plato para salvar el mantel, Azorín. Dice, después sumergir en agua fría.
Ajá.
¿A quién? Uno.
Sí, la mancha.
No, uno mismo. Ajá. Es decir, usted se mancha con vino, rocíe la mancha con sal.
Sí.
Y después sumérjase en agua fría.
¿Sí? Así vestido.
Después sumérjase en agua fría. Usted se tira.
Sí, una ducha.
O al lago, donde fuere.
Y
yo
a un bebedero.
En los restaurantes ese que hay al lado de las lagunas, ¿vio? Y de los lagos. Entonces, donde me manché con vino, le pido la sal al tipo y me tiro al agua. Y de ahí me gritan los mozos de adentro, no es mejor talco, señor. Después, frotar bien. Luego lavar con limón y sal.
Sí, todo bajo el agua.
Todo bajo el agua. Bueno, y nada más. ¿Qué más tengo aquí? ¡Charol!
¡Charol!
¡Charol, qué lindo!
Sí.
Candombe, nunca utilice cepillo para limpiar un cuero charolado.
Ay, hay que pasarle en un alfombra.
Con el aliento le doy.
En la colcha.
¿Charol? Claro, cuando voy a alguna casa, así que me hacen pasar la pieza. Pues donde no me ven, agarro y...
La pasada,
en los hoteles. Es cuando uno va de vacaciones o algo. Cuando va a salir a la noche, le da con la sábana, con la frazada de los zapatos. ¿Sabes cómo queda?
Con la frazada queda mejor que con nada.
Pero después que la laven esto, la frazada. Dice, frote los zapatos o la cartera con una esponja embebida en leche descremada. Sí, ahora voy hasta la lechería de la esquina, me compro una leche descremada, me compro una esponja en el almacén, embebo la esponja y me limpio la... que no tengo tiempo yo para nada, voy a andar limpiando mis zapatos de charol que ni tengo. Ni tengo zapatos de charol.
Aparte no lo la leche descremada.
Ah, déjeme todas las moscas arriba del zapato. Luego séquelo con una franela y brillarán como un espejo, brillarán. Sí, yo me peino con los tamangos. Bueno, estos son todos los consejos que tenemos para el ama de casa.
Algo útil.
Egresemos del mundo áspero de los consejos y de las tareas domésticas para ingresar al artístico mundo de la música.
¿Cómo no?
Para sentirte mejor, dona, café, tragos, amigos.
¿Cómo combatir los olores de la casa?
Tenga cuidado.
Trucos que devolverán a sus ambientes el clima ventilado que usted necesita. Señora, combatir los desagradables olores de la vida cotidiana no hace necesario el exilio.
¿Qué olor a vida cotidiana?
Sí. Intente estos trucos, señora.
A ver.
Primero, para que sus amigos fumadores no le dejen la habitación llena de humo, encienda velas perfumadas.
Ajá.
Con
los cigarros encima.
Sí, con esto matará 2 pájaros de un tiro. El humo y sus amigos. Ah, no, y el olor. Si no quiere invadir su cocina con el olor de carne asada...
Cocina en el baño.
Vierta un vaso de agua fría en el fondo de la fuente, antes de ponerla en el horno. El agua absorberá la grasa y el humo.
¿Aló? Mentira.
No, ¿qué va a hacer el agua?
Señora, evite que toda su casa quede impregnada de olor a frito.
¿Cómo?
Por ejemplo, no friendo nada. Pero si friere,
sí,
pues convendrá que agregue un ramito de perejil al aceite.
Qué rico.
El olor a encierro,
sí,
sí, de cajones y placares, sí, se soluciona con bolsitas de lavanda.
¿Sí?
O colocando frascos de perfume vacío adentro de los cajones.
Ah, sí.
Y claro, entonces que me queda, no lo puedo usar para otra cosa que no sea contener cajones,
claro,
frasco vacío de perfume. Ah. Bien. Si se quedó sin desodorante de ambientes,
sí,
vaporice toda su casa, es decir, conviértala en vapor. Con agua en la que habrá diluido gotas de su colonia favorita.
¿Y si no tuviera colonia favorita? Vinagre.
Vinagre o cualquier cosa. Yo no tengo colonia favorita.
No, yo tampoco.
No, ni no favorita tampoco.
No uso.
Para combatir el olor a pintura, añadir, sí, qué feo que es, ¿eh?
Sí.
Le... A mí, ¿sabes qué me da? Dolor de cabeza me da.
¿No duerme usted cuando le pintan la pintura?
Ah, no. Más si la pintan a la noche, ¿vio? Están ahí los pintores, yo durmiendo.
Y salpican.
Salpican, hablan de sus cosas, corren la escalera, y más, cuanti más cuando pintan el techo, porque yo duermo boca arriba, ¿vio? Y soy de abrir un poco la boca y roncar.
Ajá.
Y por ahí justo que pintan arriba mío, imagínese.
Sí, me imagino. Yo,
me llena la boca toda de pintura.
Yo, aparte, desconfío.
Sí,
de
y que, claro, por ahí te roban ahí algo.
Uno habla.
Sí, y uno habla de noche. Yo a veces hablo dormido.
Sí.
Y entonces por ahí, tipo, cállate que está hablando dormido, tipo, vamos a enterarnos. Y a mí, por eso yo nunca, cuando hago pintar la casa, más que nada la hago pintar de día.
Está bien.
Y trato de no dormir en esa habitación.
¿Por varios días?
Sí. Uh-huh. Bueno. Dice, añada 2 cucharadas soperas de extracto de vainilla por cada litro de pintura.
Y se las da al pintor.
Y se las da al pintor que se las tome, ¿no? Una vez finalizada la tarea, distribuir en el ambiente, de Mateico...
Sí, el ambiente Ortega, artístico. Julio Iglesias.
Julio Iglesias, todo ese tipo. El 2 o 3 recipientes de boca ancha.
Ah.
También podríamos poner ejemplos.
Sí.
Sin tapa.
Ajá.
Y lo llena usted de leche y los distribuye por todo el
leche, ¿no?
Bueno, en general, el sahumerio es bueno para combatir toda clase de malos olores.
Y de mosquito.
Usted percibe un olor ácido.
Sí.
Y dice, ¿qué olor ácido, no?
Sí.
Dice, bueno, ha llegado el momento de poner un sahumerio, ¿no es cierto?
Bien ácido.
Bien. Y esto es todo, ¿no?
Sí, es poca cosa.
Es poca cosa. Bueno, pero es que los olores son poca cosa.
Sí, pero hay olores que no se van.
Ah. Sí, mire, hay varios olores. El del desodorante es un olor que yo no soporto.
Sí, sí.
El desodorante de mire tiene un olor infame.
Uh-huh.
Tiñe toda la casa de un aire de...
Sí, de colectivo.
De nuevo,
no,
de
colectivo.
Rico, de recién venido, de algo así, ¿no? Yo cuando percibo ese olor ya desconfío de las opiniones del dueño de casa, en cualquier gente. Cualquier té. No hablemos de los taxis. Uh-huh. No hablemos de los taxis.
Olor a pino.
Sí. ¿Olor a qué pino? Eso no es olor a pino. Olor a desodorante de ambiente que dice pino. Uh-huh. Le vienen varios distintos hedores. Pino, qué sé yo. Es insoportable.
Sí.
Es insoportable. El olor a quemado es insoportable.
Ajá. ¿Olor a quemado?
¿Olor a quemado?
Depende de lo que se haya quemado.
De cualquier cosa.
Quemado plástico, por ejemplo.
Por ejemplo, ahí tiene usted. Que le da una cosa que a mí me da asco, me da. Discúlpeme, ¿no? Que yo se lo recuerdo.
Sí, sí, pero hace bien recordar.
Pero, cuando se quema el filtro de los vasos.
Ah.
Que te dicen, ¡chi! Y arruinan la nariz.
Tantos olores. Ahí mencionan uno o dos nomás.
No, hay muchísimos olores. A ver, vamos a hacer un catálogo de olores.
Uh-huh.
Un perro mojado.
Olor a perro mojado.
Es feo, olor
a pollo mojado.
A pollo mojado también. ¿Vio cuando uno entra en el gallinero los días de lluvia?
Sí,
qué feo que se diga que la gente no sabe ahora porque no hay gallinero y no llueve.
Sí.
Pero antes cuando llovía y había gallinero. Oh.
Y los caballos también.
Ah, bueno, usted porque 25 de mayo. Yo ese problema nunca
tuve.
En casa gallina había.
Sí.
Si acaso chancho alguna vez. Pero caballo nunca tuvimos, no siendo que uno
empiece con las alegorías y metáforas. Pero el olor a perro mojado es feo también.
Sí. Lindo olor, olor a tierra mojada.
Sí, lindo olor. Sí, a ver, lindos para... olores, vamos a ver. El jazmín.
El jazmín.
El jazmín. Mm. Qué lindo olor tiene.
Olor a tierra mojada, qué lindo.
Ya lo dije.
Sí, ¿no? Pero es tan lindo.
Sí, lo podemos decir otra vez.
Sí. Sí. A pared mojada.
Sí.
A pared mojada.
Sí, pero más menos.
Menos, un poquito menos. Menos. Sí.
A ver, espérese que tiene que haber más olores.
A nafta, no, hasta no, por ahí nomás un ratito.
No, no, nafta. La nafta tiene lo suyo también. Mire, hay un olor... Nadie se acuerda de este olor. Es el olor a escuela.
Ah.
Pero hay que buscarlo en el recuerdo, el olor. Es una mezcla de sudor de chico, de tiza, de lápiz de grafito, de polvo, de piso, de pinotea mal limpiado. Todo junto, de tinta. Todo eso junto tiene un olor a infancia. Un olor a infancia maravilloso. Es el mejor olor que conozco.
Sí, sí, sí.
Ese es el mejor olor que conozco. Y hay que entrar, a lo mejor después de 30, 50 o 1000 años, pasa por el lado de una escuela.
Es el mismo.
Y dice, uy, este olor.
Sí.
Y uno se acuerda.
Ajá.
Porque hay un recordadero de olores, ¿no?, en la cabeza, que funciona menos que los otros. Porque uno todo el tiempo se acuerda de melodías, de episodios, de libros, de fechas, de nombres, de batallas, de episodios sentimentales, en fin. Pero rara vez se acuerda uno de olores. Uno se acuerda de lo que vio, de lo que oyó, hasta de lo que gustó. Pero rara, de lo que tocó, no sé, ¿no? También hay, supongo yo, recuerdos táctiles, que son también flores exóticas. Pero los recuerdos olfativos son raros, son menos frecuentes que el resto de los recuerdos. Y vale la pena que hoy tengamos un recuerdo olfativo. Si bien por radio es difícil. Qué difícil contar lo que uno huele. Se puede contar lo que uno ve, me parece. No sé si se puede contar lo que uno ve. Creo que todo lo que es contado está mal, ¿no? No sé, no sé. Pero estas son otras cosas. Bueno, lindos olores, ¿eh?
¿Qué le parece?
Bueno, tenemos el último disco de la noche mientras olemos un poco.
Sí, vamos a leer un libro nuevo que hay acá. Qué lindo olor al libro nuevo.
La única forma posible de ejercer la tolerancia es ejercerla en forma no militante. La tolerancia militante tiene un cierto nivel de intolerancia. Cuando alguien se jacta de ser tolerante, es porque ha pensado que la tolerancia es una virtud. Y si piensa que la tolerancia es una virtud, es porque cree que hay que hacer algún esfuerzo para tolerar. ¿Entiende? Y si tiene que hacer algún esfuerzo para tolerar, es porque alguna vez se le ha pasado por la cabeza ser intolerante. Si uno tiene que hacer fuerza para no molestarse con los negros, es porque alguna vez le han molestado. Y si uno tiene que hacer un acto virtuoso y de voluntad para ser tolerante con los judíos, es porque alguna vez se le ha pasado por la cabeza que los judíos pudieran ser molestos. De manera que la tolerancia debe ser una virtud inconsciente. Uno debe ejercerla sin saber que la ejerce. Es como la elegancia. Se es tolerante o no se lo es. Pero no se puede ejercer esto como virtud ni hacer fuerza. Yo no me he planteado nunca, jamás, en mi vida este problema. Nunca. Y es por eso que no me importa si existe sobre judíos, ni sobre españoles, ni sobre condes, ni sobre japoneses, ni sobre rubios, ni sobre polacos, ni sobre negros como yo. No me importa. No me importa. Y no me importa lo que usted piense al respecto. No me importa nada. No me importa nada. No tengo ni siquiera un prejuicio contra usted. Que sí lo tiene. Tengo. No me importa. No me importa. No me molestan los judíos, ni los negros, ni siquiera me planteo la posibilidad de que me molesten. Me molestan los judíos. El llamamiento número 40 de Beethoven. Ah, esto es para el señor Rogan. ¿Y qué podemos hacer ahora, eh?
¿Vamos a romper papeles?
No, después.
¿Después?
A ver.
Tengo unas ganas de romper
papeles. Consejos varios, a ver. Vamos a ver lo que
este sale, papel,
no tenemos material de nada. Estamos sacando aceite de las piedras. Señora, si su bebé se ríe de chistes verdes, es precoz. Desde que el niño tiene un año de vida,
hay señales que permiten darse cuenta si será un adelantado o medio genio.
¿O medio genio?
Pero son dos cosas bastante raras, ¿no? Ser un adelantado, en ese, no en el sentido de Pedro de Mendoza, sino adelantado.
Sí, adelantado.
Está avanzado, adelante de lo de...
Avanzado.
O medio genio, no se puede ser medio genio.
No, todo nada.
Si hay una cosa que no se puede ser, por la mitad es genio. Los genios son genios. Los que son medio genio... Ya el casi casi o el poco faltó es un rasgo de no genialidad. A lo que le faltan cinco para el peso, eso no son ni genio ni nada. No son nada, no se puede ser medio genio. Hay que ser genio o no serlo. Y si es posible, hay que tratar de no ser. Porque tampoco la genialidad es un acto de voluntad. Ni la genialidad ni la tolerancia. ¿Usted cree que uno es genio a fuerza de...? O a lo mejor sí. Recuerdo una frase de Sábato. Que dice, el genio es el talento perseverante. No está mal, pero yo no sé si es cierto, ¿no? Ya no sé. El psicólogo, estamos hablando de los cinco, ¿no?
Sí, sí.
El psicólogo Alan Gottlieb, que dice, de la Universidad de California, dice que hay tres datos para advertir si el bebé es precoz.
A ver.
Primero, el bebé parece entender las palabras. Es precoz. Y no solo parece entenderlas, sino que las entiende, tanto mejor, ¿no? Segundo, el bebé pide mayores estímulos y quiere nuevos desafíos. Me aparece el bebé desde la cuna, incorporándose con las manitas y dice, ¡quiero nuevos estímulos! ¡Exijo mayores desafíos!
Con la boca, le dice el padre. Así.
Sí. Dice el padre, tome este sonajero y arréglese. Y tercero, el bebé se divierte escuchando cuentos verdes. Está muy bien, yo creo que la edad en que los cuentos verdes son divertidos es la de un año. Pues ya no. Observe a su hijo, y si tiene estas características, vaya preparándose. Si no es un genio, por lo menos será un Jaimito, dice. El autor de esta nota, pues yo diría que no es ni adelantado ni medio genio, sino todo lo contrario.
¿Puedo romper esa?
Tírelo lejos, tírelo. Y el segundo consejo es, deje que los chicos toquen todo.
¿Sí, todo?
Sí, esta es nuestra sección puericultura. Cuando los chicos tienen poco más de un año, pasan por la etapa de tocar todo. Como diría mi tía Dora, no puedo decir lo que decía. Especialmente aquello que se rompe con más facilidad. Lo difícil es ponerle los límites sin que dejen de satisfacer su necesidad de exploración. ¿Qué hacen las madres cuando los niñitos se aproximan a un jarrón o a un cristal que en cualquier momento puede terminar hecho añicos en el suelo? Algunas les hablan y hacen que lo dejen nuevamente en su lugar. Otras, luego de advertencia, recurren a un suave chirlo en las manos. Otras directamente al chirlo sin advertencia, sí señor, que tanto bulebú.
O le pega o no le pega.
O le pega o no le pega, que es un error, dice acá, yo sabía.
Pegarle.
A la larga, los niñitos de estas mamás muestran una tendencia más pronunciada a tocar todo y una predisposición bastante menor a obedecer, volviendo a tocar lo prohibido una y otra vez.
Epa.
Por otro lado, esos mismos niñitos sometidos a un test de desarrollo y comparados con otros que no son castigados físicamente, muestran resultados muy inferiores, sobre todo en las destrezas que tienen que ver con el ámbito del espacio.
Uy, qué lindo el ámbito del espacio.
No hay otro ámbito. Y la resolución de tareas tales como armar un rompecabezas o clavar clavos en una tabla.
Bien, ¿eh?
Está bien
por los pibes.
Sí. El problema se aclara al saber que las madres que creen en el castigo físico tampoco dejan objetos al alcance del chiquito para que explore o juegue, inclusive aquellos que son irrompibles, es una porquería.
Déjelo al pibe que juega con lo que
quiera. En las casas donde hay pocos objetos, lo normal es que estos, los objetos, duden al tocar las cosas a su alrededor y exploren menos, limitando su posibilidad de mejorar su destreza visual y espacial y su habilidad para resolver problemas. Bueno, en una palabra, usted deje que el chico toque todo. Va a meter los dedos en el chufe, déjelo. Tiene que explorar, pobrecito. Le va a tirar el reloj por la ventana, déjelo, porque pues el día de mañana no le puede clavar un clavo. Le va a romper una...
un jarrón.
Un jarrón que le costó un potosí, que lo rompa. Uh-huh. Que rompa todo, chico.
Está bien.
Quiere la plata, le agarró la plata y está jugando con los billetes de Dienuco y lo rompe, que lo rompa. Le rompe los documentos, que lo rompa. Todo. Incluso cómprele cosas para que el pibe rompa. Y estimúlelo.
Y no lo va a romper, lo que usted le compra para que rompe no lo rompe.
No importa, y no lo rompe, péguelo porque no lo rompe. Que rompa todo. Y si el pibe lo rompe, rómpalo usted, total. ¿Qué es lo lindo de no romper? Me va a romper.
Me hizo acordarme que iba a romper acá.
Va, bueno, y nosotros vamos a romper esto.
Vamos, rompa, ¿cómo se llama la sección esta?
Rompiendo cosas.
Cosas inservibles.
Esto. A veces los maridos son
muy...
Ahí está. No tengo más nada para romper.
Ah, vamos a descartar. No. La revista Hola.
Ufa con la carne.
Ya la leímos.
Ufa. Listo. 20 consejos para que los chicos pasen de grado. No hay, ni para romper tenemos cosas, ¿eh? Nada.
¿La corbata? No.
No, y no tenemos nada. Rompamos...
Esta tarde, sí.
No tenemos nada. Bueno, vamos a poner un disco, si es que no se ha roto.
A ver, Lollipop.
¿Seguimos con los bebés? ¿Quién es?
Puede ser.
No. Trucos para que el sueldo le dure más. ¡Ah, qué fantástico!
Malabarismo, entonces.
No descubrimos nada diciendo que vivimos en un tiempo de crisis, donde los sueldos son escasos y se evaporan del sobre pocos minutos después de haberlos cobrado. A los fines de estirar un poco más el presupuesto y hacer durar los morlacos, entre comillas lo pone. ¿O lo pone o no lo pone? No pide disculpa con una comilla. ¿Qué? Al máximo, le damos una lista de las cosas que puede hacer antes de llegar a la histeria.
¿Eh?
La histeria es una palabra de tilingos. Los muchachos nunca hablan de histeria. Nadie dice, ay, se me acabó la plata, estoy histérico. Yo nunca conocí un criollo de ley que use esa palabra, histérico. Uh-huh. Dicen otras cosas, tal vez peor. Pero histérico no, histérico es una palabra de medio pelo. Que quiero y no puedo. Ay, me pone histérico, así que... Bien, trucos para que el sueldo dure más. La libreta.
¿Qué libreta?
Esa.
Ah, la del camisero.
Muchas veces pensamos que llegaremos bien a fin de mes, pero luego aparecen sorpresas que no habían sido tomadas en cuenta y que nos destrozan el bolsillo. Para evitar estos inconvenientes, lo más saludable es comprar una libreta. No tengo guita. E ir anotando todo con minuciosidad para saber en dónde hace falta rellenar algún agujero y en dónde se está gastando de más, y hay que ver cómo se alivia el derroche. Sí, por ejemplo, te ponen una libreta. Va la timba con la libreta. Sí. Fui a mala. Fui 10 lucas a mala, perdí. Seguí yendo a mala, perdí. Puse otra 10 a mala, perdí. Y así, después. Se cayó fulano, gané. Compré cigarrillos. Me dieron de vuelta. Me encontré 50 cigarrillos. Así, ¿no? Y con eso ahorra plata.
Anotando las cosas.
Anotando las cosas.
Mire, sí.
¿Qué ahorra anotando? ¿Se la gasta igual la plata o qué? Que para saberlo.
Por ahí toma más
presión. ¡Ah, qué precaución! ¡Ni que nada! ¡Qué libreta! ¡Que me venís así! Dinero ahorrado. Deje el dinero del sueldo en un cajón. Ah, no. Todo mal. Muchísimo no. Dejar el dinero del sueldo en un cajón de la casa es como dejar un caramelo al alcance de un niño. No se agarró la metáfora de este hombre, ¿eh? Es imposible evitar la tentación. Y además, no da interés. Abra una cuenta de ahorro en un banco cercano y divida sus necesidades en 5 partes.
Sí, no, banco cercano.
Sí. La seguridad hecha banco. Y hay un diálogo.
Del grupo...
¿A dónde vas? Al banco cercano. Pero antes no se llamaba lejano. Sí, pero ahora le han cambiado el nombre, le han cambiado. ¿Y es todo distinto o es todo igual? Mira, te voy a explicar. Es igual, pero es distinto. Ah, te comprendo. Permiso, pero tengo que ir a otro lugar. Igual, sí, lo mira, que me siento este talón.
Tarjeta Cercar.
Sí, Cercar. Usted necesita banco a cualquier hora. Banco cercano se lo brinda con su cajero automático.
Próximamente también, pagadores automáticos, vigilantes automáticos, ordenanzas automáticos y clientes automáticos. Carlos, tengo pensado comprarme la videocasetera. ¿Ya has inscrito en algún plan de ahorro? ¡No! ¡La compraré con todo el torbelo tofún! Me anoté en el plan de ahorro de Guita.
Cercano.
Cercano. Iba a decir una barbaridad. La mejor forma de llegar a su auto, videocasetera, tocadiscos,
sí,
o caja de púas.
Sí. Cercano.
Cercano. El mejor banco, hermano. Bien. Abra una cuenta en Banco Cercano y divida sus necesidades en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5.
Sí, a la cuarta se le diga acabo la guita.
Ya que solo le permitirán extraer dinero 5 veces por mes en el banco.
Ah, tiene razón.
La primera vez saca, segunda vez saca, la primera vez saca, cuarta vez saca, quinta vez saca, cuando ahora...
Le pega la mano.
Le pega la mano, acá queda. Dinero de bolsillo. Asúmalo. Asumir es un verbo también tilingüe.
Uh-huh.
Para las personas como nosotros, lo único que se asume es la presidencia de la nación. Pero la gilada asume angustias, dudas. Asúmalo aunque le duela. Lleve en el bolsillo o en la cartera solamente el dinero que necesitará para movilizarse, comer y gasto fijo del día. ¿Y qué se cree que llevo? ¿Yo una fortuna? ¿Llevo eso o menos?
Lo que usted piensa o menos.
Cada vez que suba al colectivo tengo que andar sacando pelusas. Sí, espere, que ya le doy, digo yo. Ya mirando a la puerta a ver cómo me largo, ¿no? Muchas veces, dice, porque aparecen pichinchas, aunque después no nos sirvan para nada, se gasta más de lo debido y se rompe el presupuesto. Sí, yo cuántas veces me compro trajes. Lo que paso por ahí, un traje me lo compro.
Y se deja tentar. Ah,
sí.
Está bien.
Evite el pago yo.
¿Eh?
La famosa frase, pago yo y otra vez me invitas vos, en estos días puede resultar fatal. Ah, claro, conviértase en un miserable. Sí, hágase, como decíamos bien, hágase el mortadela a la hora de formar. Desde luego, hay docenas de compromisos ineludibles.
Sí,
dígamelo a mí. Pero no nos referimos a eso.
Ah,
¿no?
Menos.
Bueno, entonces, ¿a qué se refiere? Acostúmbrase a garpar a la romana. En la Argentina de hoy es la solución más saludable para el bolsillo. ¿Eh? Usted, cena, Maxim, una dama. Unos momentos tan fantásticos, amor mío. Mirándote los ojos a la luz de estas velas. Y viendo cómo las llamas se reflejaban en tus pupilas. ¡Ah, qué visión dantesca he tenido! Amada mía, vamos a garpar mita y mita.
¿Está bien?
Está bien.
¿En ese tono está bien?
En ese tono, ¿eh?
Muy lindo. ¿Cómo le va a decir que no a la mía?
¡Ojo! Cada uno lo suyo acá, ¿no?
Y mira bien lo que comió la señorita, nada de por dos.
Lo comiste vos, yo.
El postre ese con champañón.
Aproveche las verdaderas oportunidades. Sí, cuando vea algo suelto por ahí, hágaselo, ¿no? Ah, no, hay que aprovechar al máximo las ofertas, siempre y cuando sean verdaderas. Pues en muchos comercios se ofrece la mercadería al precio de siempre, pero con grandes carteles de atractivos colores. Elija bien, compare precios y no se vaya de boca ante una buena presentación de un producto.
A Tapia le dicen, no se vaya de boca.
Señora, lo usado también vale. Se lo digo sin ánimo. Si debe comprar un bien de capital... de capital, por ejemplo una heladera, una cocina, un lavarropa, etcétera.
Bien de capital.
Claro, no se quede con los precios astronómicos de los aparatos nuevos. No. Existe un mercado de usados en perfectas condiciones, dígamelo a mí, en donde podrá conseguirlos por debajo del precio de los nuevos. ¿Eh? Uh-huh. Venden heladera usada, lavarropas usadas. Vaya con un mecánico amigo a revisar el lavarropa y saber la manguera,
a ver, el tambor
y el tambor.
Está bien el bombo.
A ver, la de mucho lavarropa, ¿puede ver con usted?
Las aletas.
Sí, señor. ¿Qué más que revisa?
Sí, no tiene mucho para
la
revisar lavarropa. Y si no está picada.
Por ahí está volcado el lavarropa.
Ya.
Si lo miras de costado, dice, es una joya, le dice.
Sí, una joya.
Se va la mano, no tiene golpe. No tiene golpe. Único dueño.
Sí, único dueño. Yo lo saco la mano conmigo un rato.
¿Qué estaba la señora?
Sí, acá me permite, yo como de roñosa mi señora, dice. No la vamos casi no. Lo habré usado 3-4 veces, mire cómo está.
Miren el cuello de la camisa.
El cuello de la camisa, dice. La camisa, yo creo que esto compramos la barra, pero la de la va a y por eso mismo lo vendemos, por el poco uso que le damos, ¿no? Sí. Lo quería usar de maceta, mi mujer.